Mario Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Barrio Adentro. Una mirada a la realidad cubana contada por sus protagonistas. Caminaremos juntos las calles de la Cuba profunda para dar voz a los cubanos que sufren y sueñan. Barrio Adentro. Un podcast con Yanisset Rivero por Martín Noticias.
Buenos días, Cuba. Les habla Yanisset Rivero y les doy la bienvenida a este programa Barrio Dentro por las ondas radiales de Radio Martí. Hoy me acompaña desde Santa Clara una mujer muy valiente que no solamente es activista, es esposa del prisionero político Armando Guerra Pérez. Se trata de Clara María Vila Cárdenas, quien va a compartir con nosotros estos 24 minutos. Clara María, muchísimas gracias por estar aquí Barrio Adentro. Lo primero que quisiera preguntarte es cuál es la situación de tu esposo Armando.
A ver, hasta yo tengo riesgo aquí en la calle. Realmente ya había sido citado en 4 ocasiones. Me han llevado a la seguridad del Estado. Y lo más triste es, en todas estas cosas, es que no se llega, yo no llego a ver una unidad. ¿Ve? Exactamente. Yo soy novata en esto. He dado el paso al frente para no dejar a Armando solo, porque si no se hubiera muerto allí. Porque ya le digo, de sus familiares no se proyecta. Entonces somos solos mi hijo y yo. Yo no quiero ser ni la más valiente, ni lo soy, porque me parece que esto se trata de algo de prudencia para poderlo apoyar. Trato de apoyarlo y de estar ahí. A ver, el 17 fue la visita.
17 de diciembre.
Sí. A ver, en muchas ocasiones ellos habían cesado, en muchas ocasiones nos separan del resto de los familiares. No sé si ponen una bocina, sé que siempre hay un militar alcahuete dando vueltas, escuchando lo que hablamos. Yo no muestro ningún tipo de temor, lo que siento lo digo, lo que él tenga que decir, siempre con algo de prudencia, vuelvo y digo, porque esto no se trata de bárbaro, sino de prudencia para poder apoyar. Las llamadas son, no lo ponen al teléfono. A ver, Mandy tiene una posición, Mandy nunca fue activista en lo que yo pude ver, conversar con él. Pero nunca ha estado de acuerdo con esto. Ha sido bien firme. De hecho, en la prisión de Guamajal, el único del 11J que queda es él y Loreto. Ah, sí. Todos han, ya ellos, realmente Mandy me dice, Mandy no habla con ellos. ¿Ves? Él me dice, Clara, cuando yo no le dirijo la palabra a ellos. Yo no me, ya le han pintado de que le dan cualquier lado para que se vaya por un campamento. Y Mandy se ha negado. Me dice si tiene que cumplir la condena completa allí, la va a cumplir, pero él no puede entrar en el juego de ellos.
Y el campamento indica uh-huh. que él tenga que trabajar, ¿no? Hacer un trabajo
sí.
ahí,
trabajo
forzado.
Sí, donde lo ponga. Uh-huh. Que él me dice que no es tanto por el trabajo, sino es por su posición. Dice, ellos me tienen preso aquí injustamente, yo no tengo por qué aceptarles ahora el trabajar.
Y es la postura
y que
digna.
Todo lo convierten en un negocio, todo lo convierten en un negocio, no es solo juego que te paso. Han existido cosas que no me toca a mí juzgarlas. Eso es cuestión de la persona y de Dios. Que han claudicado, ¿ves? Por eso yo sé que me parece, yo desde mi perspectiva, ¿ves? Creo que la prisión es para hombres y mujeres valientes, porque eso allí no es fácil en disímiles maneras, ¿ves? Yo no me imagino ahí. Yo le digo, mira, péguenme un tiro, porque yo no me imagino. Estar aglutinado tantas, si es mujeres, una pila de mujeres juntas, en el caso de Mandy, hombres, imagínate, y estar casi medio que obsoleto, gracias a Dios que yo le llevo libros, ya tengo que proyectarme para buscarle libros, porque él sí le gusta la lectura, gracias a Dios, no ha perdido creo la cabecita por él, porque él, por la lectura, y por otro que él ha asumido la asistencia religiosa, y 2 veces al mes van allí a la prisión y él asiste. No. Tuvo un problema porque él deja la Biblia, él y otro preso común, dejan la Biblia encima de la cama y lo han requerido, como que no puede ser, qué sé yo, él no le diría la palabra, él la deja ahí, ve, manda y se pone como que indiferente a lo que están diciendo para mostrar, ve, que qué riesgo tiene, que él la pone ahí, que para cuidarla, ha dicho, ve, porque la Biblia tiene hojas finas y y se daña y no sé qué, pero les dicen que no pueden tener ni la Biblia encima de la cama.
Pero él no pero ha tenido, allí, o sea, pero le han permitido la asistir a la,
sí,
la atención religiosa.
Sí, él sí va.
¿Tú crees que ha sido eso importante, que la fe lo ha ayudado a seguir adelante,
claro,
dentro de esas condiciones?
Porque le estoy diciendo yo que estoy afuera por momentos, y ahora usted me dice, ¿cómo tú te sientes? Le dije, mire, yo ni sé. Yo no sé cómo yo me siento, porque, ve, ya han transcurrido casi 5 años en esta realidad y no ver algo contundente, ver que los días pasan, y no veo una contundencia. No se ve por donde quiera que me viro, trato de buscar una respuesta en las redes, no sé qué, y no veo nada. Él me pregunta muchas veces, le dije, hijo, no tengo que decirte, solo confía en Dios, que Él es el que puede tocar corazones y abrir puertas, porque hasta yo me siento mal. Mandy es bien fuerte, Mandy es pequeño de estatura, pero tiene un gran corazón. Sé que Dios lo está utilizando ahí, porque han ocurrido cosas con presos comunes y Él ha intervenido por ellos y ayuda a otros muchos ahí, que muchos me han advertido, dice, cuando Mandy se vaya lo vamos a extrañar.
Pero qué bueno, porque él está dando un testimonio de importante ahí dentro. Uno no
y
sabe
ellos mismos, ¿ves? Porque me han dicho que dice que pocos presos han pasado por ahí con esa actitud, porque yo sé que es bien difícil.
Bueno, pero hay una larga historia del presidio político cubano de ese tipo de testimonio desde principios de este régimen, incluso de los años 1959, 1960, cuando fusilaban a los presos y ni siquiera le avisaban a los familiares. O sea, hay una larga cadena de la cual Armando es parte, que es una cadena invisible, pero que ha sido transmitida de generación en generación, y es una cadena de resistencia, de fe, de apego a los valores de la libertad. Eso, pues, él lo está haciendo ahí dentro, Dios lo está guiando, sí, para que él dé ese testimonio de fe.
Él me dice que él le habla ahí a los presos, pero la gente, yo no sé, si ahora usted hace una encuesta en Cuba, usted quiere libertad, la gente se van a quedar, usted sabe lo que es dignidad, la gente se van a quedar con la boca abierta, aquí no hay proyección de eso, y él me lo dice ahí en la prisión, que trata de decirle y les dice, y no.
Entre los presos comunes existe un desconocimiento.
Sí, porque no hay proyección en nada de eso, que son parte, ¿ves? Hay muchas personas que me dicen, no, yo en política no me meto. Y yo le dije, no se trata de que tú no te metas, tú estás obligado a la política de tu tiempo. Jesús tuvo que asumir la política de su tiempo. ¿Cuál era? Crucifixión.
Así me
aunque tú quieras ponerte para una orilla, tú tienes que ver con eso. Entonces, ves, cuando tú chocas con tantas personas, sin tú dices, Señor, pero qué, ¿cuál es la meta? Porque yo sola no puedo cambiar esto. Ni Mandy solo.
Claro, pero él
esto tiene que ser.
En primer lugar, te le podría decir a él que en muchas ocasiones se va a sentir muy solo y se siente muy solo, pero él es parte de algo mucho mayor. Por eso él tiene que mantener su fe. Y tú, especialmente tú, luego que él cae preso, es que comienzas a enterarte, a ser parte de este movimiento de familiares, de activistas. Cuéntame un poco de la experiencia tuya.
A ver, mi experiencia es que, a ver, cuando ya alguien me dice, una vecina me dice, no, Mandy se lo llevaron. Yo me dije, bueno, ¿cómo es esto? Yo no sabía nada al respecto. Y allí nos quedamos 2 días, ahí sí las familiares fueron bastante fuertes frente a instrucción, permanecimos 2 días, que nos íbamos ya oscuros de ese lugar. Pero siempre me decían, en el caso de él, siempre me decían que no, que él tenía algo grave, porque él entró a una casa de uno que es un alcahueto de esta dictadura, que ya falleció ya, y le sacó un cuadro de Fidel y se lo tiró en el medio de la calle. Mandy tiene un problema en la pierna, que cuando era adolescente tuvo un accidente y está operado, que tiene hierro en esa pierna, y me dice que él no pudo correr, ¿ves? Él no puede correr, me dice ahí mismo en la prisión que él no puede correr.
O sea, que ustedes de alguna manera eran una pareja que, aunque no eran activistas, no estaban de acuerdo con el orden de cosas que habían
cumplido. No, yo en mi... A ver, yo trabajé 22 años en la empresa de la carne, y y siempre me decían, nunca me lo decían a mí, pero era el criterio de ellos, por mi posición. Porque yo sé que esto no está malo desde hace mucho tiempo, que está mal, porque yo decía, ¿cómo yo voy a trabajar? Y me va a costar trabajo comprarme un bloomer. Y yo decía, no, esto está mal. Y yo veía que trabajaba y no podía hacer nada con mi salario, y no puedo. Entonces siempre me chocó eso y me choca, que a veces yo quiero quedarme callada, pero no puedo quedarme callada.
O sea, que de alguna manera situación económica...
No, porque veo que es abuso, es abuso, que nunca he visto esto bien, lo veo muy abusivo, aparte que yo me trataba siempre de buscar y argumentarme, yo no soy de las que se va con la primer bola, trato de argumentarme, y saber qué me cuesta, me ha costado mucho, realmente.
Hablábamos...
Me ha costado el aislamiento.
Hablamos de la unidad de las personas, del miedo también que tiene la gente.
Unidad no hay, realmente, ya te digo, hasta personas cerca de Andy ni se mutan por preguntar o un día. Yo sé que la situación es difícil, pero es que es como dice ella, la madre Teresa Calcuta, da hasta que te duela, porque el que da lo que sobra no tiene ningún mérito ante Dios. Pero no hay una proyección de, mira, yo lo que puedo darle es esta tacita de azúcar, pero usted se la lleva y le dice que fui yo que se lo mandé. Eso no hay, ya le digo, en el caso de él, somos mi niño y yo, que mi niño sí es a pecho, el papá de mi niño sabe todo, y hasta en una ocasión fue, cuando Mandy estaba en la pendiente, él fue a visitarlo, y dice que no iba más ahí a ese lugar, él lloró y todo, pero mi niño quiere a Mandy como si fuera su papá. Si algo por lo que yo más me he sumergido también es por esa realidad, porque él y mi hijo son uno.
Bueno, es importante que la familia esté unida. Muchas veces se habla de que no hay unidad, pero también debemos buscar unidad en la diversidad. Tal vez lo que hay que buscar es unidad en propósito. Y entonces pensamos, no hay nada que se una. No. Y eso lo he oído mucho yo. Sin embargo, es importante que haya diversidad. Es lo que está en los estudios que se han hecho de la oposición en Cuba, cada vez que hay un solo líder, cada vez que hay un solo proyecto, el régimen lo reprime.
Y no, eso está claro.
Entonces es importante por lo menos tener diversidad de voces, eso no hace daño, eso por el contrario, eso ayuda a que haya más personas que se unan. A una idea, es que es la idea, me imagino, no sé cuál es la idea tuya del cambio, cuál es la idea tuya de la unidad, ¿en qué sentido?
Bueno, para mí la idea central es libertad en todos los aspectos, porque de una forma u otra eres esclavo, alguien ayer me decía, un señor, papá de una amistad mía, me decía, trabajé 40 años y me jubilaron con 3,000 pesos, hemos sido esclavos. De una forma u otra. Ni nuestro salario ha sido digno y la jubilación mucho menos. Es en todo, pero no sé lo que
exacto, ver, que, la promesa, me... que la promesa.
Pero la mayoría, pero vea, las personas te dicen, algunas te dicen eso, pero es hasta ahí. Ve, de tomar una acción y más, el que recibe algo de afuera, yo me quito el medio porque ¿qué voy a hacer yo? ¿Qué voy a hacer yo? Yo no puedo hacer nada, me dicen, yo no puedo hacer nada.
O sea, ellos te dicen que no pueden hacer nada. Están de acuerdo contigo, pero no pueden accionar porque tienen miedo.
A ver, yo no soy valiente. Yo tengo algo de temor. Porque somos mi niño y yo. Mi niño no tiene para dónde virarse cuando yo le falte. Y es menor de edad, etcétera, etcétera. Pero el miedo es malo cuando te paraliza. El tener miedo es innato del ser humano. Se convierte en algo malo cuando te paraliza, cuando te dice yo no voy a hacer nada, yo no puedo hacer.
Claro, el miedo es el instrumento que han utilizado desde siempre para paralizar a las personas. ¿Y las personas tienen miedo a perder qué?
Esa es la otra pregunta, no sé. Es un grado de conformismo. Si tengo, si no, no sé. Ya le digo que a mí me cogió en un momento que yo estoy así desgarrado, y él estaba en misa y me puse atrás, y ahí pidiéndole a Dios que me sacara de este gran bache, porque ya le digo, van para 5 años, y a veces digo, ha sido tú, porque yo no sé si yo sola hubiese asumido toda esta realidad, todo lo que conlleva, es la realidad de él, pero es mi realidad, con la de mi hijo. Entonces, la gente en los barrios te ven como bicho raro, para que lo sepan, para que no piensen que todo el mundo, te ven como bicho raro. cuando a mí, en una ocasión, yo estoy en una casa momentáneamente, o no sé, lo que Dios vaya a determinar en el lugar donde estoy, y cuando hay algo de votaciones por algo, va uno por allí, y yo le he dicho que no, que yo no tengo nada que ver con eso, que no. Pero la gente te ven como bicho raro.
Durante las protestas del 11 de julio allí en Santa Clara, hubo muchas personas, cientos de personas que se unieron a las protestas, ¿correcto?
A ver, yo lo veo desde mi perspectiva, a ver, para el cubano, y ya le digo, en el lugar donde yo trabajé durante 22 años, y me doy cuenta que cuando en La Habana están redactando una ley, Villa Clara la está poniendo en práctica. Villa Clara es política. Y lo otro que yo veo, que para el cubano cualquier cosa es fiesta, cualquier cosa, para muchos fueron allí, ¿ves? Y hay quien hizo, pero convencidos, no era la totalidad, aunque ustedes hayan visto multitudes y no sé qué, convencidos no fue la totalidad, ¿eh? Porque ya le digo, como hay pocas opciones, o casi nulas hasta para la juventud, yo soy más mayor y me veo casi sin opción, lo que la vez la sumo, pero mi niño que tiene 16 años, para los jóvenes aquí no hay opción. Y entonces muchos, ¿ves? Eso lo vieron como una fiesta.
O como una oportunidad. Sí, alguna gente gritaba libertad.
Sí, sí, sí. Pero no eran todos. Y entonces ahí entra la filtración de que te digo que la gente son cómplices, que se prestan para todo.
Hubo mucha violencia contra los jóvenes ahí en Santa Clara.
Sí, 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 sí. A Mandy lo cogieron tres. Y sí le dieron, ve, él no me lo dice, pero los que vieron la escena, sí.
Y también hubo violencia de disparos, etcétera, o sea, hubo...
Sí, hay uno en La Habana que lo mataron. Pero no, sí, a ver, después, posterior a eso, hubo un muchacho que yo conozco, su papá. Hubo una bronca por el condado, un pleito ahí, no sé qué, etcétera, etcétera. Y en la calle Estrada Palma, que fue delante de él, que es el papá, el muchacho cayó al suelo. Y el policía lo mató.
En Santa Clara.
Eso fue después después del 11. Pero el muchachito ese, él cayó también en lo del 11, lo que después lo liberaron, y no sé. Pero a ese muchacho lo mataron ahí en Estrada Palma, un policía.
¿Durante las protestas?
No, fue después. Lo que le estoy diciendo, fue después. Aquí violencia hay. Yo estoy convencida. Yo se lo digo a mucha gente. Le dije, mira, la miseria que tenemos, ellos sí se han encargado de invertir mucho dinero en armamento. Aquí yo sé que hay de todo tipo de armas.
¿Y la policía?
Ellos han invertido dinero en eso.
¿Y la policía reacciona violentamente contra la gente? ¿Los policías no tienen familiares que también están pasando trabajo?
¿Pero qué? Pero la gente, hija, la gente son así, tristemente. Yo digo, ¿de qué está hecho el cubano? Se prestan para todo. Yo ahí mismo lo miro en la prisión cuando voy a la visita, requisiando las cosas y cómo se vierten. Es terrible. Yo llevé, porque ahí ellos tienen que convivir con la chinche de por los siglos de los siglos. Y mi tía tuvo una plaga de chinche y la pudo controlar, gracias a Dios, con una planta que se llama salsafrá, que es algo que tiene olor fuerte y parece que eso aplaca. Y mi tía un día me dice, Clara, ¿por qué no le llevas salsafrá para que pongan ahí en las camas, en los colchones? Y yo, contenta, llevé. Yo dije, no solo para Armando, llevé para otros. Y enseguida fue un no rotundo. Y yo le dije, pero a ver, ¿qué tiene esto de mal? Y estaba la doctora ahí. Y le preguntaron, a ver, doctor, y no, yo no tengo nada que ver con eso. Y yo le dije, pero ¿cómo usted no va a tener que ver con esto? A ver, no se puede pasar esta planta, que no sé a quién va a dañar. Pero ¿qué proyección tiene usted por la parte sanitaria? ¿De fumigar? ¿De qué proyección? Porque los que están ahí no son vacas. Yo en una ocasión le llevé vitaminas a Mandy, que me dio nada, se quedaron callados y dijeron que no, que eso no se podía pasar. Ya. Y nadie te apoya. Mira, Yenise, a ver, yo a lo mejor yo estos días estoy que me siento mal, que no hay apoyo ni lo que tú estás ahí rebatiéndole a ellos de otros familiares, no. Ahí la visita por la tarde es a las 2, a veces ellos se atrasan, pero si es por parte del familiar, una vez ahí me dejaron, que le dije a Mandy, mira, come rápido porque no te voy a dar ni tiempo a comer. Y nadie se proyecta. Ves, pocos familiares son los que dicen, no, mira, no es ni formal bronca, como yo se lo digo, no se trata de nada de eso. Ellos conmigo marcan la distancia porque yo no voy con chusmería, pero eso cuando le tengo que decir, les digo, dejaban pasarle comida en un pozuelo, ya no. Yo le dije, ay, sí, es verdad, porque esto es un hotel 5 estrellas.
Y ha habido casos en otras prisiones que les han robado la comida a los familiares y se la comen ellos.
Yo lo sé. Gracias a Dios, ahí con Mandy no ha existido, pero en una ocasión yo le llevé unas vitaminas, porque por ese problema del nervio ciático que tiene Mandy, que en las primeras veces de la visita, cuando estaba en la pendiente, los otros presos tenían que llevarlo cargado. Mandy no podía caminar. Gracias a Dios, la cantidad de medicamentos que se ha llevado para allí, no sé qué. Bueno, le llevé las vitaminas, que me las dio una monja. Y yo no estoy loca, yo todavía no tengo Alzheimer. El frasco decía 40 cápsulas. Y Mandy en una llamada me dice, no, si voy por 70. Le dije, pero ¿cómo por 70? Empecé yo a romperme la cabeza y digo, bueno, la habrán picado la mitad. No, si fue la misma de... Ve, yo no quise seguir qué le habrán dado, porque el frasco decía 40.
O sea, le entregaron así, otra cosa que tú no sabes lo que era.
Otra cosa, porque...
Clara María, te agradezco mucho tu testimonio y te envío un mensaje de esperanza, de fe. Has hecho una labor maravillosa defendiendo a tu esposo. La familia es el centro de la sociedad.
Bueno, defendiendo a un ser humano, yo ni tanto porque Dios permita, pero no se ve, un matrimonio puede, pero tranquilo, yo me centro desde Dios, verlo, ayudar a un ser humano como a otros, ¿ves? Porque Mandy siempre tiene alguien de, como digo yo, de aguijón para uno apoyarle de una forma u otra, mandarle un mensaje a su familia, que necesitan un medicamento y yo dentro de mis posibilidades moviendo otra fuente, porque digo, yo en mis manos propiamente no tengo, pero bueno, muevo a otras personas. Hay una monja que ha sido fiel, que ha apoyado.
Me alegra mucho eso. Se nos acaba el tiempo, pero te quiero enviar un abrazo grande antes de que termine este año 2025, que sepas que no estás sola y que hay muchas personas que entienden tu lucha y que dentro de Cuba hay miles de personas que también están en tu misma lucha. Y es el testimonio que recibimos diariamente aquí en estas ondas radiales de Radio Martí. Así que te envío un abrazo muy grande y que Dios te bendiga a ti y a tu familia, Armando, en este fin de año y en el próximo año 2026.
Ya llegará el momento y él mismo le dará el testimonio de su comportamiento, lo que ha tenido que asumir allí para mantener su sentir, ¿ves? Y su convicción.
Así mismo. Bueno, pues mil gracias a Clara María Vila Cárdenas, esposa del prisionero político Armando Guerra Pérez en la prisión de Guamajal, desde Santa Clara. Nosotros nos despedimos, no nos queda tiempo para más. Gracias a Tony Simón en los controles, Alejandro Sayas Bazán en la producción. Soy Yanicet Rivero. Un abrazo.
Los amantes del grupo británico Deep Purple están seguros de que una de sus canciones favoritas no pasa de moda, y es que su pegajosa tonada la hizo inmortal. Estamos hablando de Smoke on the Water. El grupo se fundó en 1968 y es considerado de los mejores en el género. Smoke on the Water está incluida en el álbum Machine Head del año 1972. La descarga de guitarra está compuesta por Ritchie Blackmore y es una de las más famosas de la historia del rock a nivel mundial. La letra de la canción narra los sucesos del incendio del casino de Montreux en Suiza, lugar en el que la banda iba a grabar el álbum en el que esta canción viene incluida. La revista Rolling Stone la tiene entre las 500 mejores canciones de todos los tiempos. Corría el año 2011 y Landau Eugene Murphy Jr. no tenía un pasado del que vanagloriarse. Había abandonado los estudios en onceno grado y cargaba a cuestas con 20 años de problemas económicos. Fue en una época vagabundo y desde muy abajo, desamparado por las calles y en compañía de cartones y hambre, creyó que su vida trotaba por caminos irrecuperables. Luego comenzó a fregar carros, Trabajaba a veces en Detroit y otras veces en Virginia Occidental. En un robo a su casa lo habían dejado sin ropa. Tenía solo lo puesto y ahí se fue al concurso de televisión Los Americanos Tienen Talento. No quería saber más de esponjas ni de burbujas de jabón y soñaba con otra vida que le diera el enamoramiento que produce el canto. Esperó su turno entre los tantos que quieren la fama entera o los 5 minutos que esta regala de vez en cuando. Y entonces lo llamaron. Entró al escenario mascando chicle y riéndose de uno de los jueces por un viejo personaje que hacía. No lo tomaron en serio. No podían tomarlo en serio. En esos concursos, cuando fallas a la primera y la paciencia se agota, apretar un botón sobre la mesa de un juez le da la potestad para eliminarte. Los jueces creyeron que ese joven negro, con pelo a lo rastafari que decía que cantaba cualquier tipo de música, merecería el botón en cualquier instante. Guarda tu chicle, Landau. No es recomendable para tu actuación, le dijeron. Y el joven de 36 años, con una sonrisa desinhibida, sacó el chicle de su boca que fue a parar al bolsillo del pantalón.
All right, well, good luck.
Miró tras bastidores.
Thank you.
E hizo una seña para que empezara la música.
I would sacrifice anything come what might for the sake of having you near, in spite of the warning voice that comes in the night and repeats how it yells.
Todos quedaron asombrados.
Don't you know, you little fool?
Fue como encender una luz en la tiniebla más oscura. Estaba dando lo mejor de sí, evaporando la incredulidad de los jueces y la sospecha del público. De pie le aplaudían su versión del tema Te Tengo Bajo Mi Piel y el concursante era todo risas. Podían esperar un rap, pero no un homenaje a Frank Sinatra. La ovación del público le dio el presagio de que todo saldría a pedir de boca. Soy un fan de Frank Sinatra y qué mejor manera de traer esa música de vuelta con tu look y con quien tú eres, le dijo un juez. Otro le produjo lágrimas al decirle: tú eres un talento inusual. Es la razón por la que hacemos este show. Vienes de la nada, sin hacer una audición anterior, y tienes un talento natural dado por Dios. El último elogio lo estremeció. Tu vida nunca va a ser la misma, te lo estoy diciendo. La frase acuñó su triunfo. Ganó la competencia de 2011 de Los Americanos Tienen Talento. Su premio fue un contrato en Las Vegas, y en ese bolsillo del pantalón donde puso un chicle, Landau Murphy Jr. se guardó un cheque de $1,000,000.
Because I've got you under my skin.
Con la verdad transmitiendo de San Antonio a Maicí, el auditorio es tremendo.
Transmite ahora mismo en onda corta en los 11.860, en los 11.930, en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Continúe en sintonía con Radio Martí.